Es la noche de César, con César Vidal. Es radio.
Pues ya estamos de regreso para dar inicio a nuestra tertulia de economía. Esta noche está con nosotros don Roberto Centeno. Muy buenas noches, don Roberto.
Muy buenas noches, don César.
Y don Emilio González. Muy buenas noches, don Emilio.
Muy buenas noches, don César.
Bueno, pues ya saben ustedes que la intranquilidad ha regresado a los mercados y el IBEX está en mínimos de 2013. Los sindicatos piden un plan Marshall para toda Europa, que en realidad es una especie de plan E. Hacienda, según la Asociación de Asesores Fiscales, atropella derechos fundamentales de los ciudadanos y Bruselas alerta de que el decreto andaluz contra los desahucios pone en peligro a la banca española. Yo les dejo estos temas sobre el tapete y ya lo saben. Añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar.
Hombre, el nerviosismo de los mercados, pues al final era una cosa que tarde o temprano tendría que llegar y, vamos, se veía venir, ¿no? Porque no podíamos estar toda la vida pues con los tipos de interés por los suelos, ¿no? Entonces, ya ha hablado el Bundesbank este fin de semana diciendo que se han acabado los tiempos de los tipos de interés baratos. La Reserva Federal está lanzando este tipo de mensajes, ¿no? Y entonces, por lo que cabe esperar a partir de ahora, y es por lo que se ponen nerviosos en parte los mercados, es que tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal empiecen a retirar toda la liquidez que han estado inyectando en el sistema para evitar, según ellos, ¿no?, una hecatombe financiera. ¿Cuál es el problema? Pues que ha habido países que han aprovechado pues esta relajación monetaria, este dinero fácil para hacer los deberes o intentar hacer los deberes, y ha habido países, como en el caso de España, pues que no hemos hecho los deberes. Entonces esto ahora va a plantear para el caso español, entiendo yo, los problemas de deuda que veníamos advirtiendo, ¿no? Es decir, por un lado, pues que lo más probable es que con esto también concluya el apoyo privilegiado que ha estado dando el Banco Central Europeo a la deuda española, que vuelvan otra vez las dificultades en los mercados, y ya hemos visto que se ha puesto hoy otra vez el tipo de interés del bono a 10 años en el 5%, ¿no?, en donde estaba pues antes de la crisis de Chipre, ¿no?, y que a partir de ahora pues empiecen a ver y a escrutarse quién es solvente, quién no es solvente, y los mercados a juzgar en consecuencia. Y claro, como en España tenemos pendiente pues todo el ajuste presupuestario, porque no se ha hecho, ¿no?, no se ha hecho apenas absolutamente nada de nada, pues me sospecho que esto significa la llamada al baile de los mercados, ¿no?, al baile de la deuda y a la crisis, a la nueva crisis de deuda que se nos puede avecinar, ¿no?, en el sentido, es decir, de dificultades nuevamente de colocación de deuda, de nueva ampliación de la prima de riesgo y de verdadero nerviosismo. Y a partir de ahí las cuestiones son, quedan abiertas, es decir, ¿qué va a hacer este gobierno?
Bueno, lo que va a hacer este gobierno está muy claro, porque sacaron el otro día...
Ilústrenos, por favor.
Hombre, ya lo hemos hablado aquí, pero de todas maneras sí lo repito, porque al preguntárselo don Emilio así, ya lo ha dicho muy claro, no va a hacer absolutamente nada en el gasto de las administraciones públicas. Ha sacado una ley que dice que va a ahorrar 37.700 millones, como se explicó aquí el otro día Juan Ramón Rayo con toda claridad, no son 37.000 sino que son 2.000 millones al año, y además no solamente eso, sino que en la exposición de motivos de esta ley, que iba a ser algo así como la madre de todas las reformas, explica que la administración española es una que no es, que tiene un tamaño razonable y que no es de las más caras, de que vamos, que no gastan mucho en España, que no gastamos mucho en administración, y que por lo tanto no hay que tocar absolutamente nada. Eso es lo que me parece más grave de todo esto, porque claro, estos señores lo que hacen es lo que hacen siempre con las cifras. Están utilizando, y se está utilizando desde hace ya bastante tiempo, una cifra de PIB que no es verdadera. La cifra de PIB que se utiliza, que es 1.05 billones de euros, es un 21% por debajo, porque ha venido siendo manipulada desde el año 2007. Están en 830.000 euros. La demostración que hace el gobierno de que no gastamos mucho deriva toda ella de comparar el gasto público con el PIB. Pero claro, al compararlo con un PIB que está inflado un 21%, evidentemente las cifras que salen son absurdas y ridículas. Tan absurdas y ridículas, señoras y señores, que estos tíos, después que nos han subido los impuestos a la luna, después que nos han machacado por todas partes, las autonomías, en los ayuntamientos, en los IBIs, en el IRPF, en todo lo que ustedes quieran, resulta, señoras y señores, que en el año 2007 el peso del gasto público era del 42% y ahora mismo, según estos señores, es del 32%. Y claro, dicen estos señores, pues hombre, pues entonces el 32% pues es muy poquito, hay que subir más los impuestos. Bueno, esto es falso de toda falsedad, señoras y señores. La falsedad consiste, repito, en que el PIB que están utilizando está un 21% por encima del que es el PIB real. Si cogen el PIB real, estamos en lo que es la realidad. Pero, resumiendo, lo que va a hacer el gobierno es lo que ha dicho en esta reforma, la madre de todas las reformas, que consiste en recortar 2.000 millones al año si es que se dejan las autonomías y los ayuntamientos, que no se van a dejar, porque si no, ni siquiera eso. Pero no van a hacer absolutamente nada. Otra cosa distinta, y de eso hablaremos luego, otra cosa distinta es que la situación de los mercados nos pone en situación de quiebra en cuestión de meses.
Bueno, yo no sé si van a hacer nada o no, pero desde luego la pregunta iba dirigida porque se van a cerrar los mercados, se va a cerrar la financiación. Una vez que se cierre la financiación, evidentemente el gobierno necesariamente va a tener que hacer algo. Más que nada porque no va a tener dinero para financiar este gasto público, que yo no sé ellos de dónde dicen que es moderado. Y sobre todo, decir, a mí me preocupa también en todo esto, pues que estos señores tampoco acaban de enterarse de que en este país estamos en un momento en el que se está pagando menos impuestos, en el que se está reduciendo la base tributaria. Es decir, que aquí hay gente que se marcha de España porque no encuentra trabajo y son contribuyentes que se pierden y son cotizantes a la seguridad social que se pierden. Y en otros casos se está haciendo el ajuste de forma muy fuerte sobre la base de la reducción drástica de los salarios y de los beneficios empresariales, y por todo eso también se paga muchísimos menos impuestos. Entonces, cuando tú ya no tienes el dinero de los ingresos impositivos para financiar el gasto que tuvieras antes, y yo no entro ahora en si era alto, medio o bajo, sino que simplemente ese dinero ya no existe, que tampoco existen todos los ingresos extraordinarios que proporcionaba la burbuja inmobiliaria para financiar tal disparate de gasto, estamos obligados, diga lo que diga este gobierno, a recortarlo. Y eso es lo que nos van a penalizar a partir de ahora los mercados. El problema añadido es que no solamente esa penalización va a ser a la deuda pública española, es que va a ser también a la financiación empresarial, cuando necesitamos que las empresas funcionen para que más o menos puedan, de alguna manera, a contribuir a salvar, aunque sea un poco, los muebles de la situación en la que estamos en este país, a generar puestos de trabajo, por lo menos a mantener más o menos los que hay. Es decir, que el golpe va a ser en conjunto para todos, ¿no? Y entonces ahí el gobierno, por le guste o no, va a tener que actuar, bien interviniendo autonomías o bien haciendo lo que sea, porque simplemente, como se va a cerrar la fuente de los recursos, esto no va a haber con qué financiarlo.
Bueno, eso parece de sentido común. De momento hacemos una pausa y regresamos enseguida. Pues ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía.
Bueno, vamos a ver. Estábamos comentando se acaba, como parece que indican las declaraciones primero del presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, y ahora repicadas hoy por el Banco Central Europeo, ayer y hoy, es evidente que España no puede pagar su deuda. No la puede pagar ya. Creo que de todas maneras, aunque los mercados se nos cierren, que están bastante cerrados o prácticamente cerrados y a partir de ahora más todavía, el Banco Central Europeo va a seguirle prestando dinero a los bancos españoles para que compren deuda soberana. Por lo tanto, yo diría que el verano, más o menos hasta septiembre, lo tiene garantizado el presidente del gobierno. Pero una vez que tengan lugar las elecciones alemanas, las cosas van a cambiar. De hecho, comentábamos hace un momento a micrófono cerrado lo que opinábamos, y lo que opinamos lo podemos decir a micrófono abierto, es que es muy difícil que España cierre el año sin que nos intervengan. Dicho de una manera más suave, algunas de las últimas análisis importantes sobre España, concretamente del Bank of America o de JP Morgan, hablan de un fin de año muy complicado. En el caso del fin de año muy complicado, lo aplicaban también a la banca, pero lo aplicaban a la banca. Estoy hablando de unos informes que tienen 3 semanas. La banca en estas últimas 3 semanas se ha pegado un estacazo de colores. Es decir, ahora mismo los bancos españoles, que empezaron vendiendo a sus accionistas, a quien todo les quiso oír, que este año iba a ser el año de la recuperación y el año de la vuelta a los beneficios, bien, están y tuvieron un principio de año razonablemente brillante, porque algunos de ellos aprovecharon para vender cosas y hacer beneficios extraordinarios, pero lo cierto y verdad es que ahora mismo están todos por debajo, e incluso muy por debajo de cómo comenzaron el año, y las cosas pintan muy mal para el sistema financiero, por la sencilla razón de que no van a tener más remedio que de aquí a septiembre sacar todos los refinanciados que a través de los cuales han estado engañando o han estado dilatando, engañando por un lado porque mentían con la ayuda del Banco de España, pero sobre todo han estado dilatando el tener que provisionar. La Troika, cuando estuvo aquí, le dijo que eso se había terminado y ha hablado de unas cifras que se están valorando entre los 10 y los 30 mil millones de euros de necesidades de financiación. Pero, señoras y señores, esto era hace 3-4 semanas. Ahora la situación ha pegado un giro drástico y esto es lo que deben tener ustedes en consideración. El cambio es tremendo y las dificultades para que España sobreviva sin un rescate son, yo diría, prácticamente insalvables.
Yo, vamos, aparte de eso, creo que hay una segunda cuestión relacionada con ello, ¿no?, que no se está teniendo en cuenta, ¿no? Porque al final lo que nos vienen a decir la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Bundesbank, es que van a subir los tipos de interés. Y entonces vamos a una de las cuestiones fundamentales para la recuperación. No ya solamente que se cierren los mercados, que tengamos crisis de deuda, es decir, la que está por venir, sino que estos señores nos están vendiendo, y Montoro, pues lo viene diciendo desde los últimos días, que ve brotes verdes, ¿no?
Bueno, no usa esa expresión, sí, porque ya quedó,
pero en fin,
muy
marcado, pero en fin, sí, muy que las cosas van a ir bien, que estamos tocando fondo,
pero va en la misma línea.
Sí, en la misma línea. Bueno, pues para que se produzca una recuperación económica, pues aquí tendrá que empezar a aumentar pues el gasto en lo que tiene que ver con la recuperación económica, que la gente pues empieza a comprar otra vez coches, o empieza a comprar casas, o empieza a comprar frigoríficos y lavadoras, es decir, bienes duraderos que implican un gasto importante, y es lo que no se va a producir. Es más, esa situación se va a agravar por el lado de las familias por lo siguiente, porque si estamos en un escenario de subida de tipos, lo que va a subir también va a ser la cuota mensual de la hipoteca a tipo de interés variable, lo que va a poner a muchas familias nuevamente en una situación muy difícil o en una situación de quiebra que, lógicamente, va a impedir una recuperación económica. Que la única manera de poder amortiguar esto sería llevando a cabo una política de bajada general de impuestos, para lo cual, por supuesto, sería necesario un recorte drástico del gasto público, pero como eso no va a suceder, pues lo que estamos entrando probablemente es, o estamos a las puertas de una tercera fase recesiva dentro de la larga crisis económica que llevamos padeciendo desde 2007, precisamente como consecuencia de que se nos va a acabar la barra libre y la financiación a tipos de interés muy bajos. Y en ese escenario, pues o ese es un escenario o un elemento que se suma a la probabilidad de que tengamos que al final necesariamente ser rescatados, dada pues la actitud que ha tomado este gobierno en relación con el recorte del gasto público, ¿no? Es decir, se mire como se mire, no parece que esto vaya a tener solución como no se empiecen a aplicar medidas ya. Por eso tampoco tiene ningún sentido pues estas cosas que dice Montoro de que confía en que las autonomías se apliquen. Mire, las autonomías han tenido mucho tiempo para aplicar muchas medidas de gasto y se han negado radicalmente a ello. Han intentado que el Estado se lo financie por una manera o por otra, que sea el Estado el que recorte y llegue a vivir del cuento en cuanto se les ha dejado de apretar en el sentido de retirar los recursos. Bueno, pues si lo que quieren es que las autonomías recorten el gasto, que se dejen en paz de leyes de administración y de nada por el estilo, y que simplemente les cierren el grifo de la financiación y les obliguen a que se mantenga, en cualquier caso, la financiación de los elementos esenciales, que son la sanidad y la educación. Y con eso ya habría bastante. Y ni leyes de la administración, ni medidas de reforma de la administración, ni nada por el estilo. No se puede confiar en estos momentos en las comunidades autónomas, porque esto es un juego de poder. Para ellas lo que tienen que cerrar es gasto político o gasto de amiguetes, y no están ni por lo uno ni por lo otro.
Sí, bueno, has mencionado antes de pasada el tema de la vivienda, de las dificultades de la vivienda. Bueno, es que hay un hecho que se ha producido de forma independiente, pero que va en el mismo sentido, y es que básicamente por la caída de la renta disponible en España, los precios de las viviendas han acelerado su descenso. Es decir, un descenso que, según los corifeos y plumas mercenarias del gobierno y similares, y de los propios bancos, decían que ya estaba prácticamente terminado, ha sufrido en estos últimos 2-3 meses una aceleración tremenda. Además, se están produciendo toda una serie de hechos que, juntos y sumados, van a acelerar más todavía la caída del precio de la vivienda. Por lo tanto, primera recomendación, ya lo hemos hecho muchísimas veces, si estaban pensando en comprarse un piso, espérense el año que viene, porque desde luego esto está pintando muy mal. ¿Cuáles son los dos hechos que se están cruzando en forma correlacionada? Bueno, hoy hemos sabido que la alcaldesa de Madrid ha vendido una cantidad muy grande de pisos por 100 millones de euros, me parece que han sido como 1.800 pisos que tenía, algunos entiendo que serán casas muy singulares, pero esto además, y una cosa similar ha hecho Sareb, que presionada por Bruselas, está vendiendo los pisos, asómbrense ustedes, señoras y señores, a la mitad del precio que los ha comprado. Y lo ha comprado con nuestro dinero, con el suyo, con el de sus nietos, con el de sus hijos, ha comprado pisos a 100 y los está vendiendo ahora mismo a 50, porque Bruselas está presionando y no tienen salida. Pero, sin embargo, lo que sí está produciendo esto es una saturación del mercado terrible, y es lo que está conduciendo precisamente a este desplome de la vivienda. ¿Qué tiene otro componente? La vivienda forma parte de lo que se conoce como la riqueza de las familias. La riqueza de las familias es básicamente, en el caso de España, un 90% es inmobiliario y un 10% son otras cosas, entre ellas acciones. Bien, hay un fenómeno muy conocido en la economía que se denomina efecto riqueza, y es que cuando disminuye la riqueza de las familias, por las razones que sean, por ejemplo, porque baje la bolsa, entonces estas familias pasan a gastar menos, porque se sienten más pobres, se sienten menos ricas y vienen a gastar menos. Aproximadamente en España el efecto riqueza viene a ser, es decir, por cada 10 euros que se pierdan de riqueza, se viene a gastar como 0,2 o 0,3 euros menos. Es decir, que el nuevo hundimiento del precio de la vivienda, aparte de provocar un mayor empobrecimiento aún de las familias en forma real, lo que va a producir también es un descenso adicional en la demanda, que naturalmente está catapultada por la pérdida de renta disponible, pero el efecto riqueza le añade un cierto porcentaje de retención del consumo, precisamente también por esta razón, como efecto colateral de la caída de los precios de la vivienda.
Yo, de todas formas, don Roberto, es que también hay una cuestión que es de lógica, ¿no? Que es un poco, se puede resumir como que todo lo que sube baja, porque lo que no tiene sentido es que a estas alturas de la vida, por el metro cuadrado bajado en Madrid, el precio medio en Madrid, me refiero al precio medio, es decir, luego hay sitios y sitios, pero el precio medio del metro cuadrado en Madrid en estos momentos es más alto que el metro cuadrado en la Friedrichstraße de Berlín, que estamos hablando de una de las calles excelentes, pijas, elegidas, elegantes de la capital alemana, donde tienen muchísimo más nivel de renta que los españoles. Entonces, evidentemente, ahí todavía eso se tiene que corregir necesariamente, ¿no? Porque simplemente no podemos pagar ese dinero, porque es que no se puede seguir pensando que a estas alturas de la vida se va a poder pedir por una vivienda más o menos los precios que se han obtenido en los mayores, en los mejores años de la burbuja inmobiliaria, porque eso simplemente es imposible, ¿no? Pero lo de las aves a mí me llama mucho la atención, en cierto modo también me indigna mucho, porque están vendiendo por paquetes, por lotes, a inversores internacionales, sobre todo activos situados en las zonas costeras o en las zonas turísticas, que estos señores pues los pueden aprovechar para alquilárselo a turistas en las múltiples fórmulas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, pues desde viviendas compartidas, bueno, las múltiples maneras que hay de propiedad, de copropiedad o de arrendamiento para atraer turistas. Pero resulta que un ciudadano español no puede acceder a las viviendas que está poniendo en el mercado las Sareb con el 70% ya de descuento sobre los precios de 2008, ¿no? Y poderse comprar una vivienda a un precio en condiciones que para muchos pues podría ser incluso la salvación. Pueden haber perdido su casa, pero con una vivienda, un precio de la vivienda ajustado al mercado, pues podrían obtener una vivienda más adelante, ¿no? Y sin embargo, pues a los españoles nos está vedada la compra de esas viviendas con el 70%. Es decir, entonces, ¿qué sentido tiene que estemos enterrando ahí dinero para que quien se está aprovechando sea el capital extranjero y no el propio capital o el propio ciudadano español adquiriendo una vivienda a precios normales, a precios razonables? ¿Qué hay? ¿Que quieran poner condiciones para una serie de cosas? Pues mira, me parecería muy bien en el sentido pues de que esto no se convierta pues como un espectáculo como el de lo de los subasteros con los pisos embargados, ¿no? De negarse a purgar para forzar las bajas de las bajadas de precio y demás, ¿no? Y llevarse los bienes embargados pues por 2,5 reales, ¿no? Pero con independencia de eso, es decir, me parece que puestos a beneficiarse también, habiendo aquí tanta gente tan necesitada de tener una vivienda, ¿no? Es decir, el poder adquirir también o el poder participar en la adquisición de esas viviendas con ese nivel de descuento y no limitarlo simplemente al inversor extranjero, porque se supone que el inversor extranjero se iba a vender al precio al que se había comprado las salas, incluso a un precio algo mayor, no con un 50% de descuento.
Estaba mirando el cómo había cerrado la prima de riesgo y la
¿y cómo
verdad,
ha cerrado?
O sea, 335, lo cual es una salvajada, porque es que ha subido 30 o 30 y tantos puntos en cuestión de 4 o 5 días. Y eso es una cifra muy, muy seria.
Sí, pero además teniendo en cuenta que han subido los tipos de interés alemanes.
No tengo la cifra del bono a 10 años, pero tiene que estar con la prima a 335, tiene que estar por encima de 5 ya.
Sí, sí, eso es precisamente parte del problema, porque los que han subido muchísimo en estos días han sido los tipos de interés de los bonos que tenían unos niveles más bajos, fundamentalmente el francés y en menor medida en alemán, porque son los que más van a notar también de primeras ese cambio de la política monetaria del Banco Central Europeo. Entonces, no solamente es que la prima de riesgo esté en 330 puntos básicos, es que además ya no están sobre un bono alemán a 1,70, 1,75, sino están sobre un bono alemán en el entorno de 2,10. O sea, que estamos con los tipos de interés muy, muy por encima, con todas las consecuencias que eso va a tener para la financiación de la economía española. Que ahora el gobierno está razonablemente tranquilo porque como han ido aprovechando la primera mitad del año para cada vez que se abría la ventana del mercado meter papel a mansalva y dicen que tienen colchón hasta octubre, bueno, pues hasta octubre podrán estar tranquilos, pero es que el colchón se acaba y en octubre ya no hay más.
Y después de octubre...
Eso es mentira, eso es la historia que cuentan de que tienen colchón. Ya veremos a ver si tienen colchón hasta octubre o el colchón se acaba a final de julio. Porque menos colchón, porque no se preocupen con lo del colchón, señores del gobierno, que las autonomías se van a gastar eso y mucho más todavía. Por lo menos es la intención que tienen. Y si no gastan, van a suspender pagos. Así que del colchón nada. Ustedes van a tener que seguir emitiendo 5.000 millones de euros a la semana de aquí a final de año, como 2 y 2 son 4. Y si no consiguen eso, alguien suspenderá pagos.
Pues puede ser verdaderamente maravilloso, ¿eh? O sea, da una inmensa alegría ver el panorama.
Claro, por eso uno no acaba de entender pues esta tranquilidad con la que el gobierno se toma la reforma de la administración. No ahora esperamos que las autonomías de común acuerdo. Bueno, pues es que para eso no hacía falta tantos meses de comisión de reforma de la administración, ni que esto se hiciera esperar como si fuera el parto de los montes. Se la sienta desde el primer día y se le dice, ¿están ustedes dispuestas a participar en ello? No. Bueno, pues entonces ahí ya tomo las cartas en el asunto. Y esto es muy sencillo. Es decir, se reduce la participación de las autonomías en los ingresos del Estado, vamos, se les cierra el grifo del dinero y ya veremos a ver si recortan o no recortan, ¿no? Es tan sencillo como eso. Y se manda pues a los inspectores, a los interventores de la Administración General del Estado, a controlar que se gaste el dinero en aquello que se debe de gastar, que fije el gobierno, es decir, el mantenimiento de los servicios públicos esenciales como sanidad y educación, y no en el mantenimiento pues de sueldos, comisiones, cosas muy extrañas de esas que pasan en las autonomías, y se ha terminado el tema. Si es que para eso no hace falta ni siquiera reformar la Constitución, ¿no?
Ya, lo que pasa es que Montoro hace ya unos 14 o 15 meses dijo eso, que les iba a mandar a los hombres de negro, y en vez de mandarles a los hombres de negro, les mandó varios containers con billetes de 500 euros. O sea que...
Sí, puestos lo de los así, hombres de negro, yo, vamos a ver, es que, se lo digo sinceramente, yo nunca creí a Montoro cuando dijo lo de los hombres de negro, igual que nunca creí a Rajoy cuando hablaba de otras cosas como bajar los impuestos, que dicho sea de paso, yo no lo voté en las últimas elecciones. Es decir, lamento decir que no me equivoqué en mis previsiones, porque me hubiera gustado sinceramente haberme equivocado. Es decir, haber pensado, Montoro no va a tener redaños para hacerlo, y que Montoro hubiera tenido las agallas suficientes para embridar a las comunidades autónomas. Pero que va, ha sido todavía peor. En fin, acaba de llegar don Juan Ramón Rayo con esa sonaja de alegrías y dichas que es la prensa económica del día siguiente. ¿Cómo viene hoy?
Bueno, pues como acaba de comentar ahora Roberto Centeno, el economista, el bono supera el 5,1% con la prima en 330 puntos. Por lo tanto, volvemos a estar, todavía en los niveles de alerta de hace un año, de tensión máxima al borde de la suspensión de pagos, pero desde luego no deja de ser llamativo que teniendo el manto de protección del Banco Central Europeo, pues pasen estas cosas, y si pasan estas cosas es porque desde luego la situación está lejos de haberse solventado y porque las incertidumbres sobre que se pueda volver a situaciones como las del año pasado siguen muy presentes. Más cosas, expansión. España recibirá hasta 2.000 millones de euros del Fondo contra el Empleo, contra el Paro, perdón, juvenil, aunque no estaría mal llamarlo contra el empleo juvenil, porque según Báñez. Bueno, ya hemos comentado que 2.000 millones de euros son 330 euros por parado. Si alguien espera solucionar los problemas del paro en España con 330 euros, pues desde luego tiene un problema muy serio. Pero el gobierno está haciendo caballo de batalla con esto, porque como no tiene nada más a lo que agarrarse, pues al menos parece que, bueno, si coges 2.000 millones de Bruselas, que en parte, no lo olvidemos, los ha pagado España, porque esto también lo nutre del contribuyente español, pues se queda sin nada. Y luego tenemos algunos titulares que a cada cual pues más deprimente, que los podemos encontrar en Libre Mercado, en la sección de Economía de Libertad Digital. Por un lado, el reportaje de Domingo Soriano. El gobierno creará un sinfín de comités para limitar las duplicidades.
Fantástico, muy bien.
Es decir, combatir la duplicidad con más comités, combatir la... el exceso de personal público, colocando a más personal público para eliminar personal público. Más cosas, los sindicatos piden un plan Marshall y una renta mínima en toda Europa, básicamente que Alemania lo pague absolutamente todo. Alemania de momento no dice una palabra más alta que otra, pero...
Esto es lo que decía Clemenceau durante la Primera Guerra Mundial, lo de le bus payera tout, es decir, el alemán pagará todo. Bueno, pues estos han llegado a la misma conclusión que Clemenceau. Lo de Clemenceau le costó a Europa otra guerra mundial, peor que la primera, pero bueno.
Sí, sí.
Y luego, también en Libre Mercado nos encontramos pues una noticia que también hemos comentado. La voracidad de Montoro atropella derechos del contribuyente, según la Asociación Española de Asesores Fiscales.
Bueno, no tiene nada más uno que tener una experiencia con un inspector de Hacienda para entender cómo es la voracidad del señor Montoro, porque ahora están mirando, vamos, hasta debajo hasta en las esquinas de los ordenadores, a ver cómo te pueden machacar, cómo te pueden exprimir todavía más de lo que ya te están exprimiendo, pero vamos, o sea, hasta por la más mínima tontería, vamos. O sea, y desde luego, sobre todo al autónomo, el pobre autónomo, ese sí que está sufriendo de verdad, porque a dos por tres tiene la cartita, porque Hacienda le está reclamando, vete tú a saber qué cosa extraña, ¿no? o el extranjero al que dicen que tiene que declarar todos los bienes que tengan en su país por valor superior a 50.000 euros, ¿no?
Bueno, ya hoy me he enterado de un colectivo potente en cuanto a número de personas en España que han decidido que no van a ser residentes aquí. Es decir, que les vale de sobra con el visado que tienen para los meses que venían y que, desde luego, que la idea de la residencia que les podía haber interesado, que desde luego dejó de interesarles, y van a estar menos tiempo en España consumiendo menos, obviamente, y dañando todavía más a la economía. Y claro, los argumentos que daban eran absolutamente convincentes, porque alguno decía, pues vamos a ver, gente que a lo mejor en un momento determinado está ganando en su país 50 millones de euros al año. Su país de origen tiene una fiscalidad sensiblemente inferior a la española. Montoro, ¿qué se fuma para pensar que esa persona va a pagar aquí el peso de los impuestos de los 50 millones de euros que puede ganar al año cuando en su país paga menos, o que va a pagar la diferencia, que es lo que pretende Hacienda? Ni lo más mínimo. Sí. Ni lo más mínimo. O sea, es que ni soñarlo.
Y es que ese es parte del problema, porque con toda esa historia de conceder la residencia a quienes adquieran activos inmobiliarios por importe superior a una cantidad y tal, que se pensaba pues atraer a gente que ganara dinero, es decir, la gente no es tonta, ¿no? Es decir, esto es como cuando el conde Drácula te pone la trampa para acabar vampirizándote, ¿no? Pues es que aquí ya se ha visto que todo esto no es nada más que trampa y cartón, y que están ahí Montoro y los de Hacienda con los colmillos esperando para lanzarse sobre la yugular del pobre incauto que se le ocurra picar, ¿no? Pero no solamente es cuestión de vender activos inmobiliarios, sino de traer aquí gente. Pero claro, es decir, con esta fiscalidad es imposible, sobre todo además por lo que ha hecho Montoro, porque no olvidemos que Montoro no solamente ha subido el IRPF, sino que lo ha subido de forma más progresiva para las rentas más altas. Es decir, que ahora si ha subido un punto para el de abajo, para el de arriba ha subido 7. Entonces, ¿con eso pretenden atraer a este tipo de personas? La verdad es que, vamos, yo no sé qué dan de comer en el Ministerio de Hacienda, pero no debe de ser muy sano si piensan que efectivamente subiéndote al marginal al 57% vas a atraer a este tipo de personas.
Usted sabe que, igual que yo he dicho en ocasiones que, por ejemplo, el juez Elpidio era el mejor abogado que podía tener Blesa por cómo lo estaba haciendo, yo a veces llego a la conclusión de que en el Ministerio de Hacienda el mejor abogado para provocar la quiebra de este país y no recaudar está ocupando el ministerio. O sea, es algo en las mismas condiciones. Aparte de que el criterio que se hace para ir sacando dinero como sea, porque esto es recauda como puedas, podrían hacer una película, sí, como el aterriza como puedas, aquí el recauda como puedas, pues a mí me recuerda, y lo he contado alguna vez, al famoso chiste aquel del león que en medio de una sesión de circo se escapa, y claro, como sale de la jaula y se ha escapado, todos se echan a correr hacia la salida del circo para evitar que los cace el felino, menos un cojo que hay en la primera fila y que de pronto grita, si a mí ya me tienes, vea por estos. Bueno, pues el problema es que Hacienda va por el cojo. O sea, no se molesta en perseguir determinadas bolsas de fraude. Anda que no podría haber sacado cosas pasándose por Génova y por Ferraz, por lo que está saliendo estos días, o por las sedes de los sindicatos. Pues por ahí no, esos han corrido hacia la puerta y que si quieres, por no mencionar más altas instituciones. Ahora, el pobre cojo que hay ahí, vamos, la idea de Hacienda es que este, vamos, claro, le saco hasta los higadillos,
¿no? Pero es que fíjese que uno de los proyectos, o de los teóricos proyectos estrellas de este gobierno, aprobado recientemente, es la ley de emprendedores, ¿no? Y la pregunta es, ¿uno para qué va a emprender? Si es que en cuanto te pasas a determinado nivel de renta, que es parte de la gracia de emprender, que es ganar dinero para vivir bien, para dar estudios a tus hijos, etcétera, 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 resulta que te está esperando en la esquina el hombre de Hacienda, ¿no?, para llevarse más de la mitad de lo que ganas, ¿no? Entonces, ¿para qué te vas a dedicar a emprender? ¿No? Porque te van a machacar con el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Y vamos a ver lo que... Hombre, aquí la verdad es que el mundo del arte y de la cultura está muy subvencionado y no es fácil, ¿no? Pero vamos a ver lo que tarda en aparecer un Depardieu español. Depardieu, como dice el de los Denises, que es Montoro. Pero quiero decir, claro, es que Depardieu no ha vivido de las subvenciones. Y claro, Depardi, ha habido un momento en que, no sé, por lo menos la residencia se la han dado, no sé si también le han dado el pasaporte ruso.
Le han dado el pasaporte ruso.
Además, o sea, pues...
Tiene pasaporte ruso.
Pues no le quiero contar cómo en un momento determinado los rusos que son este colectivo que precisamente no va a aceptar la residencia en España y van a renunciar, pues no están dispuestos a pagar aquí lo que no pagan en su país de origen, que sería grave, empiecen a ofrecer pasaportes a determinadas personas en este país... que a lo mejor ganan todavía más que Depardieu.
Yo no creo que haya ninguna, no me suena a mí que haya ningún actor.
No del mundo, del mundo del arte no. Pero de otras actividades, ya lo creo que sí, que hay bastante gente en España
pero
que
bueno,
gana más que Depardieu.
Ya hay unas cosas que están súper inventadas.
A todo eso, Depardieu le han dado el pasaporte, pero él vive en Bruselas, perdón, en Bélgica. O sí, sea sí, que, ya, que pero... esto ha sido un capotazo que le ha echado Putin, que como se lo eche a alguna persona más, ya va
ya,
bien.
Ya, pero es que aquí no lo necesitan, porque el Partido Socialista en los años 80 hizo una cosa que eso es innecesario. Hizo la SICAF y la gente que tiene dinero aquí tiene una SICAP y aquí pasa por gloria y la gente que tiene una SICAP no paga prácticamente por ningún impuesto, está libre de la mayor parte de los impuestos. Entonces,
que para que
el señor Depardieu hubiera, si en Francia hubiera hecho una SICAP o si hubiera estado en España hubiera hecho una SICAP y no hubiera pasado nada.
Sí, pero esa es otra de Montoro, que no se pasea nunca por la avenida de las SICAPs, por ejemplo, para prohibir los efectos fiscales.
Ya bueno, no es que no se paseen, es que su predecesor, es que la SICAP no solamente no pagan, sino que además defraudan lo que no está escrito.
Por eso, si yo, se sabe.
Les acabó pillando la inspección de Hacienda y el tema, por orden suprema del señor anterior a... De, el anterior a Montoro,
el señor Solves,
bueno, sobreseyeron todo el tema. O sea que no...
No está mal eso.
Así que aquí no necesitamos pasaportes rusos. Las ICAF son los pasaportes españoles.
Ya, no estoy yo muy seguro de eso. Pero en fin, vamos a ver qué pasa. Porque yo sé bastante gente que no se ha podido acoger a las ICAF y seguramente no ganaba lo que Depardieu, pero estaban en el ramo, ¿eh?
Eso es imposible. Diga usted nombre, porque yo conozco a gente que gana la mitad de la mitad, la mitad de la mitad que Depardieu y tienen su SICAF.
Bueno, pues
aquí cualquier, cualquiera
que, usted,
que
hay otra gente muy conocida, y precisamente porque es muy conocida, no se lo puedo decir a usted, que no.
Pero me parece que uno de esos de los que usted está hablando, donde lo tienes en el Barclays, en una gestora de patrimonios, y porque a mí me ha llegado alguna cosa, ¿sabes?
Bueno. No voy a entrar en esa historia. ¿Alguna noticia más, don Juan Ramón?
No mucho más. Bueno, lo único, otra que ya habíamos comentado. Expansión, Bruselas alerta de que el decreto andaluz contra los desahucios pone en peligro la estabilidad de la banca.
Obvio. Si es que... Es que
no vienen a descubrir nada.
No vienen a descubrir nada.
La estabilidad de la banca está pendiente de un hilo y no por el decreto de desahucios.
En cualquier caso, yo no sé a qué espera el gobierno para declarar inconstitucional eso y acabar con ello, vamos. Si es que... No sé para qué tenemos gobierno, para qué les estamos pagando, porque es que eso es de oficio prácticamente. Pero, en fin, si así son las cosas, ¿no? Y tenemos que esperar a que venga Bruselas a decirnos que los andaluces son unos chicos muy malos, que se portan muy mal, pues nada, tendremos que seguir así. ¿Qué le vamos a hacer, no?
En fin. Bueno, muchísimas gracias por todo, don Roberto, don Emilio, don Juan Ramón. Muchas gracias, muy buenas noches. Y nosotros nos tomamos un respiro de cultura.